tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información, la segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Los saludo con mucho gusto y también los invito para que se queden con nosotros en esta hora de información relevante. Saludando también a quienes nos ven en nuestra red social del Facebook, las noticias de EP Culiacán. Pues por fin llegó la vacuna de COVID aquí a nuestro estado de Sinaloa y ya hay vacunados. La primera vacunada fue Daniela. Fue ella la primera que se vacunó aquí en nuestro estado contra esta vacuna. Con la llegada de las primeras 9,750 dosis de vacunas contra el COVID en la entidad, a partir de hoy, pues ya se inició con la aplicación en los hospitales de Sinaloa. Fueron en los 28 hospitales COVID que se distribuyeron las dosis para vacunar a quienes están, hay que decirlo, en la primera línea de atención a pacientes positivos del virus, aquellos personal médico que están atendiendo a pacientes con COVID. Este miércoles y mañana jueves se pretende aplicar el total de las dosis en hospitales generales del IMSS, también del ISSSTE, Hospital de la Mujer y el Hospital Pediátrico. Ahí estuvo el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el mismo secretario de Salud, el doctor Efren Encinas, encabezando este arranque de la aplicación de la vacuna en el Hospital de la Mujer. Aseguraron que la aplicación se realizará de manera transparente a todo el personal médico. Con la llegada de estas primeras dosis, se pretende que semana a semana sigan llegando un número importante de vacunas aquí en nuestra entidad. Y tenemos testimonios de las personas que ya se están vacunando. Con apenas 24 años de edad, Abigail fue una de las enfermeras del Hospital de la Mujer que ha laborado en el área COVID y que recibió esta primera dosis de inmunidad. La enfermera, con poco más de un año laborando en este hospital, dijo sentirse contenta, motivada a seguir haciendo frente a la pandemia en la primera línea de atención, pues consideró que es importante que desde el gobierno federal se proteja al mismo personal médico.
Me siento bien, me siento segura y me siento con esperanza de que la gente se sienta más tranquila, aunque hay gente que se niega, pues, pero uno como enfermero tiene que poner el ejemplo. Entonces, yo me siento segura y me siento tranquila.
¿Te dolió?
¿Tuviste nervio?
No, como una vacuna cualquiera, o sea, el piquetito normal de siempre y nada más.
Abigail, además de sentirse nerviosa por ser de las primeras sinaloenses en vacunarse, expresó que es importante en este momento que la población no tenga miedo por aplicarse la vacuna, ya que pocas personas en el mundo han presentado alguna reacción secundaria.
Como que incertidumbre y nervios, más que nada, pues porque pues sí se ha escuchado que ha habido reacciones con otras personas, pero es como de que, pues, ¿de cuántas? O sea, son miles las que se la han puesto y son muy poquitas en realidad las que han salido con una reacción adversa. Entonces, pues, no hay de qué preocuparse. Entonces, ya estaría de más. Si te toca uno, pues, ya es de Dios, ¿no?
Y el ser enfermera, dijo Abigail, es una carrera de vocación en la que realmente se requiere ayudar y apoyar a las personas que así lo requieran. La satisfacción de ver a las mujeres con sus hijos recién nacidos, dice, es un privilegio.
Sí, porque siempre se me ha hecho una carrera muy humana, entonces el estar ahí con la persona, el darle aliento, el darle amor al prójimo es lo que alienta a estar aquí. Y la verdad es muy bonito cuando ves que un bebecito, más que yo estoy en el área de neonatos, te toca ver cómo salen y la familia y ver las pacientes que llegan con miedo, de que los aíslan, de que aparte que voy a tener un bebé y sola y aislada, pero ver cómo salen después es muy bonito.
Es que le decía que allí en el Hospital de la Mujer fue cuando se inició, o fue donde se inició la aplicación de esta vacuna COVID aquí en nuestro estado. Ahí estuvo el mismo mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, estuvo acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz. Ellos fueron testigos de la aplicación de la primera inmunización que de manera simultánea se estaba realizando en los hospitales de Sinaloa.
Que en primera línea sean precisamente las y los trabajadores del sector salud, porque son los que están enfrente, son los que han luchado, son los que nos han cuidado, protegido, arriesgado, expuesto. Así es que, sin duda alguna, el que ellos sean los primeros beneficiados, pues nos da una mayor confianza y seguridad para la atención a toda la población que padezca estos síntomas.
También estuvo obviamente en este lugar el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, dijo que será en los últimos días de enero cuando se pretende tener la cobertura total del sector salud e iniciar después con los adultos mayores, tal como lo ha instruido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La próxima semana, entre martes y miércoles, llega otra segundo abasto de biológico para continuar con las personas trabajadoras de salud de la segunda y tercera línea. El propósito es que a finales de enero ya esté vacunado todo el sector salud en el estado de Sinaloa.
Efrén Encinas insistió en el llamado a la población a seguirse cuidando, ya que la vacuna se va a aplicar en el transcurso de este año.
Tecnológico, una vacuna que normalmente tarda años, 3 o más años incluso, prácticamente a un año o poquito menos de la misma, ya se tenían los trabajos y hoy en México es una realidad y en Sinaloa ya empezamos con ello. Vendrá esto a favorecer indudablemente la protección para el COVID-19 a toda la población de Sinaloa. El propósito va a ser llegar a cubrir prácticamente el 70% de la población que tiene el estado para que la enfermedad se contenga. No ha parado esto también, es importante, lo comentaba ahorita el señor gobernador.
Y ya se ha dicho que la aplicación de esta vacuna es segura. La misma enfermera Abigail está haciendo este llamado a la población para que se vacune, porque hay resistencia en algunas personas a vacunarse. Allá en la ciudad de Los Mochis, nuestros compañeros del equipo de las noticias TDP Los Mochis salieron a las calles a preguntar a la población si estarían dispuestos a vacunarse contra el COVID. Esto fue lo que les respondieron.
Está bien, a ver cómo nos va con esto.
¿Y si lo aplicaría por
aquí? Yo no. Ay, me da miedo. Pues dicen, ¿verdad? Pero pues sabes, está la incertidumbre de que si sí o si no.
Y pues si la vacuna es en cierta medida un punto de esperanza o de alivio, pues nada, esperar lo mejor. Se supone que es para mejorar y no creo que al contrario, o sea, que en vez de ayudar a todo este problema mundial sea un retroceso.
Ah, pues que hace bien porque por la salud, pues. Y está bien porque mucha gente le tiene miedo, pues, todo eso. Claro que sí, si me lo pongo, como oye, me puse la de la influenza y ya me siento bien, fíjate.
Hay que aplicarnos esta vacuna cuando ya nos esté tocando los diferentes sectores que se está dividiendo, que ha proporcionado ya este protocolo de salud para la aplicación de esta vacuna de COVID-19. Vamos a ver los casos, cómo estamos amaneciendo, cómo han estado comportándose los números en las últimas horas aquí. El reporte que tenemos de casos confirmados, 1,556,028, sospechosos 412,576, negativos 1,949,790, fallecidos 135,682, casos activos 74,158 y recuperados 1,168,354. Sinaloa, ¿cómo estamos? Casos confirmados 27,401, sospechosos 1,088, fallecidos lamentablemente 4,331. Afortunadamente que se han recuperado 22,540. Los municipios, ¿qué tanto están cambiando? Veamos el comparativo, casos activos 530, se mantiene estos números en las últimas horas. De ahí hay 68 en Ahome, 5 en Angostura, 12 en Badiraguato, 0 Concordia, 3 Cozalá, 238 en Culiacán, 4 Choix, 1 Elota, 4 Escuinapa, 1 El Fuerte. Alto el número en Guasave, sigue a la alza, 119, 36 en Mazatlán, 0 Mocorito, 3 el Rosario, también alto en Salvador Alvarado, 32, 1 en San Ignacio, 1 en Sinaloa y 12 en Navolato. Nos acompaña nuestra primera pausa. Recuerda que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias TVP Culiacán. El regreso, ¿qué dice el CENTE? ¿Hay condiciones para el regreso a clases presenciales? De esto y más hablaremos. Y tenemos muchos comentarios en el Facebook. Gracias, Anel Chaides. Dice, espero con ansia la siguiente etapa de la vacunación a mayores de 60 años para poder abrazar a mis papás. Saludos, Anel. Por acá, César dice, pregunta que si duele Ya nos decía Abigail que es el piquetito, ¿no? La vacuna normal, pero que no duele. Por acá tenemos otro comentario, déjeme lo localizo. Mientras tanto, acá dice César, dice, yo sí me vacuno, sea lo que Dios quiera. Pues sí, yo ya la de la influenza, muy bien, César Díaz, qué bueno que ya te pusiste la de la influenza. Ana Elizabeth Millán, buenas tardes, Lupita, y el personal que trabaja en diagnóstico también deben vacunarlo porque están muy expuestos. Sí, de hecho, a todo el sector salud se va a vacunar. Ana Elizabeth, primero se había dicho que van a iniciar precisamente con las enfermeras. El día de ayer aquí dábamos a conocer, e incluso antier también, el esquema de cómo sería la aplicación de la vacuna contra el COVID, pero sí el mismo secretario de Salud señalaba que a todo el personal médico, a todo el personal va a estar vacunado, se tiene esta cobertura. Posteriormente, pues ya se va a iniciar con los adultos mayores, es una disposición que se tiene del mismo gobierno federal, pero lo bueno, que ya están aterrizando las vacunas, que ya están llegando las primeras dosis de vacuna de COVID aquí a nuestro estado. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir colaborando con los médicos para que los casos pues no se sigan incrementando y por supuesto también que no tengamos más muertes que estar lamentando por este virus del COVID. Regresamos a las noticias. En esta semana el mismo CENTE dio a conocer los protocolos que se tienen que seguir para el regreso a clases presenciales, pero el CENTE 53 y el 27 continúan en la misma postura. Aquí en el estado no hay, dicen, las condiciones hasta este momento para regresar a clases. El personal docente no va a regresar a clases presenciales hasta que el estado esté en el semáforo color verde y después de aplicarles la vacuna de COVID. Fernando Sandoval, dirigente del CENTE 53, dijo que aunque hay 12 municipios en color verde, los que concentran el mayor número de población tienen altos contagios y una concentración importante de profesores que tienen que trasladarse de sus lugares de origen hasta estos planteles educativos. Dijo que la movilización de profesores también los puede poner en riesgo.
Los maestros de San Ignacio no son de ese municipio alteño. Los maestros se movilizan de la ciudad de Mazatlán a ese lugar. Las escuelas de San Ignacio están cubiertas y están atendidas virtualmente, ahorita, sin ningún problema, pero presencialmente tendrían que movilizarse precisamente de la ciudad de Mazatlán. Y así te puedo poner ejemplos de AOME, que los maestros van al Fuerte y algunos a Choice, y así te puedo mencionar de Guasave y aquí en Culiacán.
El líder magisterial fue insistente al señalar que Sinaloa no tiene las condiciones para regresar a las clases presenciales, ya que no hay garantía de protección al personal docente ni tampoco a los alumnos. Precisó que además se deben de garantizar los recursos para invertir en la compra de insumos de limpieza y colocar los filtros sanitarios.
No hay condiciones para regresar, en el caso de las 53, a las 958 escuelas que tenemos en el estado. No hay condiciones aún con municipios en semáforo verde, porque, con mucho respeto lo digo, una cosa son las cifras oficiales y otra cosa es lo que yo escucho de mis maestros en las reuniones virtuales.
En esta misma entrevista se le preguntó al dirigente del CENTE 53 su opinión sobre el robo al interior de los planteles educativos, mismos que han quedado en malas condiciones de infraestructura y herramientas de trabajo.
Las escuelas van a abrir y no va a haber energía eléctrica porque se robaron los transformadores. Muchas escuelas van a aperturar y no va a haber cableado para la luz eléctrica, sobre todo los temas de cobre. Y muchas escuelas, y te voy a poner el ejemplo de Antonio Nakayama de la Colonia Zapata, van a encontrar literalmente el plantel destruido, como si hubiera habido ahí una guerra de pandillas.
Y a partir de hoy, 13 de enero, y hasta el 31 de este mismo mes, los padres de familia y también los tutores podrán registrar información de sus hijos e hijas para planear la escuela de educación básica en las que deseen que cursen este nivel durante el ciclo escolar 2021-2022. Juan Alfonso Mejía López, titular de CEPIC, dijo que se habilitó la plataforma preinscripcionessinaloa.gob.mx, donde los usuarios podrán elegir hasta 5 escuelas, lo que facilitará el proceso de preinscripciones en línea en el mes de febrero.
Aquellos padres o madres que decidan no registrar a sus hijos, en ningún momento se cancela su posibilidad de preinscribirlos en febrero. Las preinscripciones siguen siendo en febrero. Este es un mecanismo adicional que busca ayudar a las familias para que tengamos todos mejores condiciones al momento de la preinscripción hasta febrero.
Y esta plataforma asegura espacios para atender la demanda educativa, permite a las familias mayor equidad, el piso parejo en el proceso y facilita el acceso directo a todos los servicios educativos digitales como la boleta, certificado electrónico, entre otros. Al realizar el trámite de registro en enero, las familias podrán concluir el proceso de preinscripción con un solo clic en febrero. Para ello es necesario que cuente con una computadora o bien un dispositivo móvil con acceso a internet, tenga a la mano el correo electrónico y la CURP del alumno, la clave y nombre de la escuela que desee. La plataforma está disponible las 24 horas del día. Además, se cuenta con un call center 667-846-4240 que opera de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
La computadora primero va a registrar aquella información donde los papás tengan inscritos a hijos y ahora quieren inscribir a hermanitos. Aquellos que tengan, que estén trabajando en una escuela y quieran inscribir a sus hijos, también la computadora va a jalar esa información primero, y aquellos que tengan necesidades educativas especiales. En un segundo momento entrará el criterio de cercanía y en un tercer momento apertura todo el sistema.
Y en la primera edición de la etapa de registro durante el 2020 se logró la preinscripción de 7,249 niñas y niños con un solo clic. Con esta estrategia se estableció un tiempo récord de 20 segundos para completar una preinscripción, mientras que de manera tradicional esta se lograba en un mínimo de un minuto con 20 segundos. Reitero, para el registro es necesario contar con una computadora, dispositivo móvil con acceso a internet, correo electrónico personal e ingresar a la página preinscripcionessinaloa.gob.mx, donde deberá crear un usuario, posteriormente capturar la información del alumno o la alumna que ingresará a los primeros grados de preescolar, primaria o secundaria, así como los datos del tutor o padre de familia. En el caso de los menores de 3 años de edad, estos podrán registrarse solo en los preescolares que cuenten con primer grado. Y en información generada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Cómputo de la Máxima Casa de Estudios ha continuado con su oferta educativa en esta pandemia y en el semestre que está por concluir ha ofrecido 16 cursos en línea y va a impartir 4 más el mes próximo. Así lo dio a conocer Norma Elizabeth Rendón Ibarra, coordinadora académica del centro. Dichas capacitaciones han sido relacionadas con Office, así como el apoyo al personal académico con curso de MOOC, también de Zoom, Google Meet, Administración de Información en la Nube, Recursos de la Tecnología de la Información y Comunicación, entre otras. Resaltó que se seguirá apoyando al personal docente con todos los cursos antes mencionados, entre otras herramientas que requieran para desarrollar sus actividades académicas. Invitó a los trabajadores académicos y administrativos a revisar constantemente las redes sociales, tanto en la página de Facebook Centro de Cómputo Universitario, así como en otras páginas donde se informará sobre los cursos que se estarán ofertando, destacando que estos cursos son gratuitos.
¿Qué es lo que hemos venido impartiendo? Bueno, seguimos con capacitaciones tanto de Office, hemos apoyado a maestros con cursos de Moodle para profesores, cursos de NeoLMS, que también es otra plataforma educativa a distancia, se han impartido cursos de Zoom, de Google Meet, también de Administración de Información en la Nube y de Google Classroom, de Android, de Recursos TIC, de CorelDRAW, entre otros.
Hacemos una pausa en la información, nos vamos a un corte. Al regreso, Coparmex está dispuesta a colaborar para la recuperación económica. Más comentarios en el Facebook. Dayanara Paola Peña dice, según en Monterrey, una doctora se tuvo que hospitalizar tras recibir la vacuna, pero parece ser el único caso que se sabe. Según el medio nacional, Magia no se ha dicho nada, pero sí esta vacuna de la Pfizer es la mejor, en mi opinión, Lupita, que es la que se aplica en Estados Unidos. Ojalá me toque de esa que para mí es la mejor, por encima de la Moderna o de la China. Yo opino eso, ojalá me toque de esa, porque hay que vacunarse, esperaremos. Buenas tardes, Lupita, siempre guapo, el auditorio de TVP. Dice, ya no supe el horario de nivel 5, se me olvidó esta vez, no lo miré, gracias Lupita. Muy mal, Dayanara, 10:30 de la noche todos los viernes, pero bien porque estás al pendiente también. Gracias de verdad a todas las personas. Por acá Ramón Alberto López Velázquez dice, señor presidente, y viene ahí pues una situación para el presidente, dice, a los docentes de los centros de educación comunitaria se nos adeudan pagos de nómina de abril a noviembre del 2020. Los estudiantes que atendemos son alumnos de comunidades de la Sierra de Sinaloa. A pesar del contexto y las adversidades, se nos presentan por las condiciones propias de la región y más aunado a las dificultades y riesgos que se sumaron con la pandemia. No se ha perdido un solo día de clases ni se ha dejado atender un solo alumno. Y sí es lo que están comentando muchos docentes, que paradójicamente a esto pues está la situación de los mismos docentes, que en esta pandemia pues su casa la convirtieron en salón de clases, muchos de ellos sin computadora. Regresamos a las noticias. ¿Y qué decir del internet? Obviamente. Ya regresamos a las noticias. Hay una nueva mesa directiva de Coparmex, esto en el ámbito nacional. Está ofreciendo su colaboración para lograr la recuperación económica. José Medina Mora y Casa es el nuevo presidente nacional de Coparmex. Dijo que como sector empresarial enfrentan un reto titánico para recuperar la economía del país luego del cierre de negocios y los despidos a causa de esta contingencia que estamos viviendo. Señaló que se requiere del apoyo de la autoridad para que el comercio informal aplique los protocolos de higiene y que el comercio formal cuide la salud de sus colaboradores, ya que se debe de conservar la competitividad que se requiere para transformar al país.
Estuvo cerrada la economía. La mitad de estos empleos se han ido recuperando. Pero a este ritmo requeriremos 8 meses para recuperar lo que perdimos en 5 meses. Y en ese tiempo teníamos que haber generado otro 1 millón de empleo para incluir a estos jóvenes que ingresan a la vida laboral. Esto ha generado también la pérdida de más de 1 millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas.
El presidente nacional de Coparmex puntualizó que la pandemia no ha detenido a los empresarios, ya que pese a las dificultades, han tenido que innovar para mantener el sector con las 36,000 empresas asociadas a esta cámara.
Es momento de unidad. Tenemos que trabajar todos por México. Ante esta profundidad de la crisis, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. No podemos dejarle todo el peso al gobierno. Y desde Coparmex ofrecemos el diálogo para colaborar, encontrar esos consensos y con esto resolver estos grandes desafíos que tenemos como país.
Y ojo con la siguiente información que le voy a proporcionar, porque la Delegación de Vialidad y Transportes, información generada allá en el sur del estado, específicamente en Mazatlán, está alertando de fraudes en redes sociales donde les dicen que podrían agilizar los trámites de licencia, cosa que no es cierto.
La Delegación de Vialidad y Transportes lanza un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar, sobre todo en redes sociales, con supuestas gestiones para agilizar el proceso en el trámite de licencias. José Vallejo Carrillo, delegado de Vialidad y Transportes, lamentó la situación y señaló que el pasado mes de diciembre tuvieron conocimiento de muchos casos de personas estafadas, pues llegaban directamente a las oficinas a recoger su licencia, pues previamente habían realizado el pago a través de un intermediario y se trataba de un engaño.
En estos últimos días hemos observado en redes sociales, ¿sí?, avisos, anuncios de ofrecimiento de personas para hacer trámites de licencias, sobre todo, manifestándoles que no es necesario que acudan a hacer su trámite de manera personal, que ellos lo pueden hacer, les ofrecen un costo. Indudablemente que esto es un fraude. Se dio esto con mayor frecuencia en el mes de diciembre, por el buen mes, dado que el costo de la licencia estaba al 50%. De eso se aprovechó algunas gentes, sí, para ofrecerse a través de redes sociales, hacer trámites. Indudablemente que era un fraude. E indudablemente también que mucha gente fue objeto de esos engaños.
A las personas que fueron víctimas de la estafa, les recomendó no minimizar la situación e interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Nosotros estamos recomendando a los ciudadanos que sean objeto de ese fraude que denuncien ante la Fiscalía, ¿sí? Que den los datos, los teléfonos o los nombres de las personas con que se comunicaron. O a quienes depositaron, a qué número de cuenta, con el propósito pues de evitar ese tipo de fraudes que se han estado dando. Y no es únicamente privativo aquí en Mazatlán, lamentablemente en muchas partes del estado y en el país hay gente que se aprovechan de esa circunstancia.
Vallejo Carrillo pidió a las y los conductores acudir de manera personal a las oficinas de la Delegación de Vialidad y Transportes, pues ahí se les brindará una atención personalizada, segura y eficaz. Recordó que para la renovación de la licencia se debe llevar la licencia anterior, dos copias de la credencial de elector y realizar el pago correspondiente. Detalló que el costo de la licencia por primera vez para automovilista y por 2 años es de 506 pesos y por 4 años, 1,013 pesos. La renovación para chofer por 2 años es de 525 pesos y por 4 años, 1,052 pesos, mientras que para motociclista por 2 años, 477 pesos o por 4 años, 954 pesos. Reiteró también que para la renovación de los diferentes tipos de licencia se puede utilizar el portal Ciudadano Digital. Por último, pidió a las y los conductores no pagar ni un peso más de los costos que ya están establecidos. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
Y en otra información, usted ya revisó la vigencia de su credencial de elector. ¿Qué números tiene? ¿Es 2019-2020? Pues le digo que estas credenciales 2019 y 2020 serán válidas para ejercer el voto el próximo 6 de junio. Eduardo Fierro, él es vocal del Registro Federal de Electores en el INE, aquí en Sinaloa, dijo que en la entidad hay 23 módulos, de los cuales al momento ya hay algunos saturados en cuanto a citas. Para poder atender a la población se tiene que hacer una cita en la misma página del INE o bien al teléfono 833-2000, 833-2000. Hasta el 10 de febrero es el plazo para solicitar movimientos como altas, cambio de domicilio, reposiciones o corrección de datos y podrán recoger la credencial de elector hasta el 10 de abril.
De lo que fue del 4 de enero al 10 de enero, tuvimos 9,474 movimientos, tanto de altas, corrección de datos, cambio de domicilio, etcétera. Y entregamos cerca de 8,000 credenciales. Ya ve que actualmente para recogerlas no se está haciendo una cita. al momento que el ciudadano acude a módulo a realizar un trámite, la estructura que lo atiende le pone una fecha aproximada para que vaya por ella. Uh-huh. O una fecha, mejor dicho, no aproximada, una fecha para que acuda sin hacer cita, acuda a recoger su credencial.
Jóvenes que cumplan 18 años al momento del día de la elección, el 6 de junio, podrán tramitar su credencial. Bajo este concepto se llevan ya 5,141 trámites. Al momento de ingresar a la página del INE Sinaloa, se da a conocer si ya está saturado el módulo o bien la opción a la cual puede acudir. Hay que decir también que los módulos móviles no están funcionando, solo los están en cabeceras distritales o puntos estratégicos como el Mocorito, Cruz de Lota y el Rosario.
Si tenemos ciudadanos de arriba de 60 años o más con problemas de discapacidad, a esa gente se le va a atender, ¿no? Si va a solicitar su credencial para votar, no lo vamos a obligar a que haga una cita. Se le está atendiendo, se le busca un espacio ahí.
En información del norte del estado, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, le responde a la presidenta del PRI, también en Ahome, Dulce Ruiz, luego de que la dirigente expusiera que si Acción Nacional no se une al partido tricolor, no van a conseguir nada. El líder blanquiazul fue tajante al decir que encuestas nacionales reguladas por el INE los colocan por delante del PRI en las preferencias rumbo a las elecciones. Una de ellas los pondría incluso por encima de Morena. Afirmó que debe de haber humildad para conformar alianzas y no que llevarse todo el pastel, como dice, pretende el PRI en Ahome.
Tenemos que entender que no se trata de avasallarnos unos con los otros, no se trata de gandallismos y mucho menos vivir de glorias pasadas. No se trata que porque soy priista, porque soy panista o porque soy perredista voy a arrebatar lo que hay en la mesa. Tenemos que pensar en un posible gobierno de coalición, no pensar solamente a ver quién se lleva la tajada más grande del pastel. Y para pensar en eso, tenemos que tener un dejo de generosidad y tenemos que tener un dejo de humildad. No todos lo tenemos, pero es lo que nos exige la ciudadanía.
Y por cierto, dijo que la próxima semana podría pedir licencia como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN para postularse como precandidato a la alcaldía de Ahome. Y alguien que también ha levantado la mano para una candidatura es el titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía López. Hoy se le preguntó si ya va a renunciar ahora que el PRI ya dio a conocer la convocatoria al gobernador. Fue muy evasivo. Esto respondió.
De eso ya he dado cuenta en otro momento. Creo que es un asunto de equipos. Y yo entiendo y visualizo mi función en el servicio público como parte de un equipo. Así es que hoy simplemente acompaño al gobernador Quirino Ordaz-Coppel y lo seguiré acompañando los meses que él me permita. El gobernador me ha instruido poner atención al reinicio del ciclo escolar, poner atención al registro de las preinscripciones, poner atención a la comunidad educativa. Y estoy acatando 100% la instrucción.
Y el precandidato de Morena al gobierno del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, habló sobre la postura de una fracción de su partido que se niega a aceptar la postulación del senador. Caso concreto, la reunión que presidió el fin de semana el alcalde de Mazatlán, el Químico Benítez, la senadora Imelda Castro y la diputada federal Merari Villegas, donde mostraron su desacuerdo también de una alianza con el partido sinaloense.
No nos alarmemos por las opiniones distintas. Eso, a esas alarmas ocurrían en el viejo régimen. A los priistas, a los panistas, no les gustaba que hubiera discrepancias y se peleaban y los hacían a un lado y los corrían y los maltrataban. Estamos en un nuevo régimen. Nosotros admitimos la diferencia, la vemos con respeto, la incorporamos, políticamente la tratamos. Eso no nos mortifica.
Las declaraciones fueron hechas poco antes de reunirse con productores agrícolas del estado, donde Gabriel Mercado, agricultor del ejido San Lorenzo, a petición de Rocha Moya, tomó la protesta al Comité Sectorial Agrícola de Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, la 4T. El senador en su mensaje les habló de las gestiones que ha hecho desde la tribuna para que tengan certidumbre con la producción de maíz.
Hemos estado con el tema del maíz y hemos ido poco a poco. El tema del maíz, primero sacamos aquel acuerdo el 19, Firmamos en abril un acuerdo. Ahí hubo algunas faltas en el cumplimiento pleno. Luego nos metimos en 2020. Y el presidente vino aquí y dijo, voy a garantizarles 4.150. Y hemos estado, y nos comisionó a Segalmex para estar directamente. Hemos estado trabajando con ellos.
Nos vamos a pausa. Al regreso hablaremos de las condiciones meteorológicas. Seguimos transmitiendo en el Facebook. Gracias a todas las personas que continúan con nosotros en esta red social del Facebook, las noticias de EP Culiacán. Quiero que anoten los dos números que les he proporcionado en esta tarde. Son números importantes. Primero, si usted necesita o tiene alguna duda en respecto a la credencial de elector, pues le digo, el número telefónico es 833-2000. Si quiere hacer una cita o si quiere hacer algún trámite, tiene que ser a través de citas exclusivamente, y hay que decirlo que ya estos módulos, muchos de ellos, los 23 que hay en Sinaloa, ya están saturadas las citas. Puede hacer altas, cambios de domicilio, reposiciones o corrección de datos. Las reposiciones y los cambios de domicilio son los movimientos que más se están realizando en este momento. Otro número telefónico también que debe de tener son sobre todo para los papás o los tutores que tengan hijos que vayan a ingresar a preescolar, que vayan a ingresar a primero de primaria y a primero de secundaria. El número es 667-846-4240. Si tienen alguna duda en este proceso, que antes de entrar ya las preinscripciones en febrero. Regresamos a las noticias, condiciones del clima. Condiciones meteorológicas, Diana Zambrano, ¿cómo estás?
Muy bien, Lupita, ¿y tú?
También muy bien, esperando este pronóstico para saber si vamos a seguir así con estas temperaturas o si ya vamos a empezar a sentir un poquito más de calorcito, que ojalá que no, pero tampoco tanto frío.
Claro que sí, Lupita, estamos aguantando el frío unos días nada más, ¿no? Y bueno, comenzamos, si gustas.
Vamos.
Para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 22 grados, el cielo parcialmente despejado, al igual que en La Paz con 21 grados centígrados, Guadalajara soleado con 24 grados, Acapulco 31, y ya para finalizar Mérida, que desde hace días se ha continuado la condición de cielo totalmente cerrada y 24 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, donde actualmente la temperatura se mantiene en 25 grados centígrados, la condición de cielo totalmente despejada, precipitaciones al 0%, y bueno, en la noche la temperatura que se prevé solamente de 10 grados centígrados para la capital. Guamúchil, actualmente se mantiene la condición de cielo totalmente despejada, un día muy soleado, la temperatura actual que alcanza los 29 grados centígrados, la humedad baja al 17%, y bueno, en la noche se prevén solamente 8 grados centígrados para el sector de Guamúchil. Más al norte, en Guasave, donde los días previos se han sentido muy agradable, actualmente la temperatura que se registra de 29 grados, el cielo parcialmente despejado, las precipitaciones al 0%, y bueno, la humedad también baja al 19%. En la noche ya se prevén 7 grados centígrados para el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez en la capital, Culiacán. Mañana tenemos un cielo totalmente despejado y se mantiene para viernes y sábado. Las máximas que se van a mantener en los 31 grados centígrados para este fin de semana y las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados centígrados para la capital. Guamúchil, mañana la condición de cielo que se mantiene totalmente despejada, viernes y sábado también, la máxima al igual que en la capital se va a mantener en los 31 grados centígrados y las mínimas que se prevén de entre 9 y 10 grados centígrados para el sector de Guamúchil. Guasave, más al norte, mañana amanecemos con un cielo totalmente despejado y se mantiene también para viernes y sábado. Las máximas que van a variar entre los 30 y los 31 grados y las mínimas que se prevén de 8 grados centígrados para los próximos días, para este fin de semana en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Nos vamos contigo, Lupita.
Pues va a seguir el frillito, hay que seguirnos cuidando. Lo que sí vemos es un poquito, ¿no?, que están aumentando las temperaturas, pero aún así condiciones muy, muy frescas.
Sí, todavía, Lupita, se mantiene para los próximos días con máximas de 31 grados más o menos y, bueno, las mínimas de entre 8 y 10 grados centígrados para los próximos días aquí en la capital.
Y lo bueno que no hay pronóstico de lluvias.
No, no tenemos nada de pronóstico de lluvia, ¿no? Y especialmente donde más afectó las temperaturas fueron los días pasados en el sector de Guasave, en el norte de Sinaloa, pues...
Te agradecemos, Diana, la información. Nos vamos a pausa, ¿te parece? Y enseguida regresamos aquí a las noticias. Oigan, ya nos decía Diana, las condiciones meteorológicas me llaman la atención en el caso de Guasave, porque podrían tener temperaturas hasta mínimas hasta 8 grados centígrados y ya estamos viendo cuántos casos de COVID hay en ese sitio. Hay que sumarle también a las enfermedades respiratorias que se están registrando. Guasave, lo que es Salvador Alvarado, qué decir de Mazatlán y obviamente aquí en Culiacán son de los municipios donde más altos casos de COVID se han registrado desde que se inició la pandemia en Culiacán. Obviamente nos dicen las autoridades de salud que es el municipio más grande que tiene Sinaloa, por eso es el mayor número de casos, pero seguimos o hemos estado en semáforo rojo aquí en Culiacán toda la pandemia, pero seguimos con estas actividades, tomamos en cuenta todas las medidas sanitarias y pues ahí están las estadísticas. Iniciamos esta semana con 555 casos activos, casos que tienen registradas las autoridades, súmele los que no. Regresamos a las noticias, información deportiva. Tiempo de deportes, Xavi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lupita? Muy bien, ¿cómo estás? Ya mitad de semana con muchísima información.
Ya estamos esperando el fin de semana con ansias. Claro que oye, sí. Julio ya se pudo ir a Estados Unidos.
No, aquí sigue, fíjate, está entrenando, de hecho tenemos Julio información Urías. Con Julio Urías, exacto. Él está entrenando en Culiacán, o él me imagino va a pasar un mes más aproximadamente, bueno. Es lo que yo creo, por acá por Culiacán y ya viajar a Estados
Porque
Unidos para arrancar
en trámites de pasaporte, algo,
sí,
pero seguramente. Ya lo solucionó.
Exacto, así es.
Atácale
Lupita, gracias, vámonos con los deportes, pero arrancamos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. béisbol. Ayer arrancaron las semifinales y los Tomateros de Culiacán visitaron a los Yaquis de Ciudad Obregón. Allá en la casa, la nueva casa de los Yaquis, la victoria fue para el equipo de los Tomateros de Culiacán, 10 carreras contra 7. Hay que destacar el cuadrangular que conectó el refuerzo Jesse Castillo, además de que empujó 4 carreras. Sebastián Elizalde también puso a volar la pelota y empujó 2 carreras. Para el día de hoy, Edgar Arredondo por parte de Tomateros sube la lomita y Faustino Carrera lo hace por Ciudad Obregón. La serie 1-0 para Culiacán. Escuchamos al Jesse Castillo.
La verdad, muy contento, ¿no?, por el accionar que tuvimos en lo personal y sobre todo en lo colectivo, ¿no? Fue un partido complicado al inicio. Sabíamos de antemano que Obregón va a estar jugando al tú por tú, pero el equipo sacó el ímpetu, sacó las ganas, el coraje, y pudimos regresar del marcador y no obstante obtener la victoria, ¿no? Estaba platicando del primer turno al bat con Héctor Velázquez. Sabemos de la calidad que tiene Liga Mayorista y todo, pero estábamos tratando de buscar sacar el barril adelante. El turno del doblete fue un picheo que se le quedó a él, y afortunadamente logró hacer el swing importante, y ya con el zurdo la reacción de mi bat fue tremenda. La verdad que hasta yo me sorprendí, y qué bueno que salió el batazo importante y a la postre la victoria.
Por otra parte, los Naranjeros de Hermosillo también tomaron ventaja en la serie semifinal tras derrotar con ajustado marcador de 2-0 a los Sultanes de Monterrey. Juan Pablo Orama se apuntó la victoria en labor de 7 entradas para 4 hits y 8 ponches. Romario Gil fue el derrotado, 6 entradas y 2 carreras. Isaac Paredes, el refuerzo de los Venados de Mazatlán, empujó las 2 carreras con cuadrangular. El duelo para hoy, Edgar González ante César Vargas a las 6 de la tarde. Julio Urías continúa entrenando en Culiacán, Sinaloa. Él por tratar de estar en forma para el próximo arranque del béisbol de las Grandes Ligas, los campos de entrenamiento, si la pandemia lo permite, y no dice otra cosa, estarían arrancando por ahí a finales de febrero, seguramente en Arizona, en donde la mayoría de los equipos van a entrenar. Y Julio pues estaría viajando a aquel lugar. Por lo pronto se encuentra en Culiacán. Se le cuestionó algunas situaciones, como la competencia que va a tener Dodgers de Los Ángeles, no solamente en la Liga Nacional, sino en el béisbol de las Grandes Ligas.
Tenemos casi la misma base, tenemos los mismos jugadores, tenemos, como lo dije, tenemos MVPs, tenemos Cy Youngs, entonces es lo mismo, ¿no? La verdad, el equipo es bastante talentoso, hay tremendos jugadores, jugadores jóvenes sobre todo, entonces qué bueno que los equipos están armando bien y podamos tener una competencia buena y pues darle a la afición el buen juego, que es lo que quieren, ¿no?
Destacó Julio que ese 2021 espera sea diferente al béisbol de las Grandes Ligas y ver afición en los estadios. Claro, esto va a depender de la pandemia.
Y desafortunadamente no los tuvimos a todos en la celebración ni tuvimos a todos en el estadio. Entonces yo pienso que ya ahora, cuando regresemos, ojalá y todo esté bien y podamos darle esa alegría a la gente y celebrar con ellos también, porque sí, la verdad, la afición de Los Ángeles para mí es la mejor. Entonces qué bonito se va a hacer cuando ya puedan abrir el estadio y convivamos con ellos.
Los Dorados de Sinaloa debutan en la Liga de Expansión el día de hoy. Ya arrancó ayer con un par de partidos. Dorados va a visitar al conjunto de Mineros de Zacatecas a las 4 de la tarde, tiempo de Sinaloa. Será la presentación de Rafael El Chiquis García como técnico y Carlos Pinto, auxiliar técnico. Cerramos este bloque de información deportiva con el tema de los Rayos del Necaxa. El próximo fin de semana van a recibir al equipo del San Luis. Aquí el tema no es ese, el tema es que será el segundo equipo del fútbol mexicano que reciba afición en su estadio. Se estima el 30% de aficionados en un estadio que le caben aproximadamente 30,000 aficionados, pues estarían recibiendo el 30%. Lo más importante, Lupita, la información deportiva.
En ocasiones ha dado clínicas se dice, de Julio.
Fíjate, no lo recuerdo, de
me
momento
parece,
no recuerdo.
¿O era Oliver?
No, Oliver sí, él sí te lo puedo confirmar que Oliver ha dado, que también está entrenando Oliver Pérez. La diferencia es que Oliver no tiene equipo, Julio pues tiene a los Dodgers de Los Ángeles. Oliver ya prácticamente sobre los 40 años estará buscando una temporada más en Grandes Ligas.
Y bien, porque sí, como que de repente tuvo una rachita a la
baja.
Sí,
y sobre todo la edad, ¿no?
Aprovechó.
Sobre todo la edad. Él, hay que recordar que impuso una marca para mexicanos con 19 campañas jugando en el béisbol de Grandes Ligas.
Pues ahí va Julio, ¿eh?
Ahí va
poco
Julio,
a poquito,
ahí va Julio.
Poco sí, a poquito, va. Ahí va. Y motivados los Dorados de esto, hablamos en el Facebook, ¿te parece? Nos vamos a pausa. Antes, un comentario, María Villalobos. Saludos, señora Bonita, por sus noticias y sus medios. No sé qué haríamos, fans de las noticias. Muchas gracias, señora María, o María. Muchas gracias, María Villalobos. Avisaid, ¿motivados van Dorados o no?
Pues mira, seguimos en la misma, ¿no? En la Liga de Expansión, Dorados no clasificó el torneo anterior. Hoy buscan clasificar. Sabemos que el premio fundamental en la categoría donde juega Dorados era el ascenso al máximo circuito. Siguen sin ascenso todavía, es decir, si son campeones, ¿no ves ese premio? Pues se supone que no, se supone que no. Primero se dijeron que eran 6 años, después que 5. Hay el rumor que sería dentro de 1.5 años. Ya veremos. Mientras el ascenso no regrese, el interés no va a ser... como antes esta situación, claro, en la Liga de Expansión.
Pero bueno, por el momento pues están fogueando ahí los jugadores que deben de aprovechar.
Y fíjate,
¿no?
Dos temas muy importantes. Rafael García, quien fue un jugador muy conocido en el fútbol mexicano en su momento, hoy como técnico, y Carlos Pinto, un jugador emblemático de Dorados como auxiliar, en un futuro seguramente técnico de Dorados.
Te veo mañana, David. Regresamos a las noticias.
Usted vive en la colonia campesina del barrio, aquí en Culiacán, pues le informo que la Comisión Federal de Electricidad va a dar mantenimiento a una línea media tensión para mejorar la calidad y continuidad del fluido electrónico, por lo que va a suspender provisionalmente el servicio de luz el día de mañana. Esta suspensión del servicio será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los trabajos que se van a realizar será de cambio de conductor de media tensión por uno de mayor capacidad. Se va a sustituir aislamiento dañado, mejorando con ello la prestación del servicio de energía eléctrica. Entonces, mañana a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin luz en la colonia campesina del barrio. Y cuando elementos de la Policía Preventiva de Escuadrón Motociclista de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán realizaban recorridos de vigilancia en el zoológico, fueron alertados de que una mujer debajo del puente que conecta al Parque Las Riberas presentaba heridas punzantes en ambas muñecas. Los elementos municipales aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios para salvar la vida de la mujer, ofrecieron presión con vendales, acto seguido la tomaron en brazos, la dirigieron hacia el malecón donde una ambulancia de Cruz Roja ya la esperaba para trasladarla al hospital. La mujer quedó internada en el Seguro Social, donde es valorada y atendida hasta restablecerse. La policía se encuentra capacitados en primeros auxilios para reaccionar ante cualquier situación de emergencia. Y también policías de esta Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán detienen a un hombre por robo a local comercial abierto al público. Esto se registró cuando los policías se encontraban haciendo recorridos de vigilancia en la calzada Aeropuerto y Boulevard Zapata, en la avenida interior del Parque Industrial Canacintra, donde se ubica una bodega de conocida tienda departamental. Ahí observaron a una mujer vestida con uniforme de dicha tienda misma que salía corriendo de la bodega y les hacía señales a los agentes. De inmediato descendieron de la unidad, se acercaron hacia ella. Les manifestó ser empleada de dicha tienda y que le acababan de robar. Mientras señalaba al responsable, un hombre de pantalón de mezclilla azul y playera azul marino que corría, por lo que iniciaron su persecución a pie junto a la empleada y al cual dieron alcance metros adelante. Inmediatamente después procedieron a realizarle una inspección física a Alejandro N., de 37 años de edad. Al mismo tiempo, la empleada de la tienda informaba a los agentes que identificaba al hombre con el mismo
que minutos antes había ingresado a la tienda en la que trabaja y recorría los pasillos. Y al llegar al área de calzado observó que tomó un par de tenis color rojo, un par de zapatos color café y los depositó en el interior de una mochila color negro. El hoy detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el probable delito de robo a local comercial abierto al público. Y durante un recorrido de seguridad implementado por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la capital del estado, en Culiacán, se logró el aseguramiento de un civil quien portaba varias dosis de sustancias nocivas para la salud, al parecer de drogas. Este resultado se obtuvo mientras los elementos se trasladaban a bordo de unidades oficiales por las vialidades de la colonia Lázaro Cárdenas y al llegar justo a la calle Presidente Valentín Gómez Farías, esquina con Presidente Miguel Alemán, detectaron la presencia de una persona de sexo masculino con actitud evasiva. Al aproximarse al hombre, notaron que entre sus pertenencias llevaban varias dosis de algunas sustancias que por sus características se presume que se trata de marihuana, de cocaína y cristal. Sin embargo, esto será determinado por las mismas instancias correspondientes. El civil, que se identificó como Natael, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quien será la encargada de deslindar responsabilidades. Pues vemos las acciones que ha tenido la Policía Municipal en Culiacán y también la Policía Estatal Preventiva. Recordarles también los números telefónicos del INE por si usted necesita hacer algún trámite. Cero es 800-33-2000 por si usted quiere hacer algún movimiento con su credencial de elector, como altas, cambio de domicilio, reposiciones o corrección de datos. Y en el tema de la CEPIC, también el número telefónico 6678-464240 es del call center que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que usted se informe, registre a su hijo, a su hija y ya en febrero pues ya tenga listo todo para las preinscripciones. Con esto nos vamos, gracias por su atención, nos vemos mañana a 2 de la tarde.